Esta es la edición de mayo 2024 de la revista National Geographic. Soy una voluntaria de Chris Radio, Nancy Cecilia. Contenido. Página 6. Tierra Fest. Página 8. ¿Fotografiar con drones? Artículos. Página 10. De regreso a la vida. Más de 5 siglos después de que una joven fuera sacrificada a los dioses de los incas, en la cima de una montaña andina, un escultor ha reconstruido meticulosamente su rostro. Página 14. El lado, entre comillas, oculto de los pulpos. ¿Monstruo de las profundidades? Más bien, una maravilla extraordinaria de nuestro mundo. Imágenes impactantes, ilustraciones intrincadas y los encuentros esclarecedores de un escritor revelan los asombrosos atributos del animal. Página 46. Resguardar las horas. El mito que pesaba sobre Ana Bolena se desvanece al reaparecer su libro de oraciones. Después de su ejecución, una red de protectores ayudó a salvaguardarlo. Página 50. Historia en la roca. De glifos de barro en una cueva oscura en Alabama, hasta los petroglifos en los elevados areniscas de Wyoming, las antiguas obras de arte indígenas adornan paisajes en toda América del Norte. Página 72. Más contenido de National Geographic. En portada. Un pulpo macho de 2 manchas en California curva algunos de sus 8 brazos. Los brazos de pulpo, cada uno de los cuales tiene cientos de ventosas, se utilizan no solo para tocar, sino también para saborear. Fotografía de David Litteschwager. Tierra Fest. De científico a curador. El camino de la ciencia también está fuera del laboratorio. Texto de Bernie Bastian Olvera. Crecer en Ciudad de México implica estar inmerso en una cultura vibrante y diversa. Pero también significa volverse ajeno a los procesos naturales del planeta. Fueron las montañas que rodean esta gran urbe las que me revelaron la complejidad del sistema terrestre. A lo largo de mi infancia y juventud, cada exploración por estos territorios no solo fortaleció mi conexión con el entorno, sino que sembró en mí preguntas profundas sobre cómo funciona nuestro planeta, y por ello me convertí en científico. En mis investigaciones, utilizo desde observaciones satelitales hasta modelos computacionales de la economía para analizar cómo el cambio climático afecta nuestro día a día. Publicar mis estudios en revistas científicas de renombre mundial y contribuir al avance de nuestro conocimiento sobre el cambio climático me llena de gran satisfacción. Sin embargo, con el tiempo, un nuevo llamado ha cobrado fuerza dentro de mí. La urgencia de ir más allá de la ciencia para lograr un cambio tangible en la sociedad y estar mejor preparados para enfrentar las crisis ambientales y sociales. Este deseo me ha transformado. Ya no soy solamente un científico, sino un curador de experiencias socioambientales. Esta labor, similar a la de un curador de arte que organiza exposiciones, me ha llevado a diseñar un sinfín de actividades y experiencias desde un enfoque selectivo y profundamente intencional, con el objetivo de unir a la comunidad en torno al cuidado del medio ambiente. En este papel, me dedico a conectar con artistas, científicos y activistas inspiradores para, junto con ellos, concebir espacios de asombro por el planeta que inspiren a la acción colaborativa desde su singular punto de vista y ámbito de acción. A lo largo de mi camino, he iniciado y desarrollado proyectos variados junto con un gran y entregado equipo creativo, particularmente mi compañera y exploradora Raisa Pilatowski, quien ha sido clave en cada paso. Desde Planeteando, un blog y canal de YouTube que se transformó en un espacio de experimentación comunicativa, hasta campamentos de enseñanza colaborativa con defensores del territorio. Entre esos proyectos destaca Tierra Fest, el festival más grande de ciencias de la Tierra en el país, que mediante experimentos, performance y juegos busca inspirar y unir a las personas en torno a una visión justa y sostenible del planeta. Un complemento vital a esta iniciativa es Tierra Filme, que convoca a cineastas de todo México para explorar y compartir historias de la naturaleza desde su propia lente. Juntos, estos proyectos impulsan mi visión de movilizar a la comunidad hacia la acción, el asombro y la reflexión sobre el planeta. Este año, Tierra Fest adopta el lema, entre comillas, «Reimagina un planeta para todos». Una invitación no solo a soñar, sino a actuar hacia un futuro justo y libre de combustibles fósiles. Esa visión refleja mi propia evolución. De analizar el cambio climático a partir de datos y modelos, a curar experiencias socioambientales que inspiran la acción y un cambio real. Es un recordatorio de que, aunque comenzamos con la imaginación, nuestra meta es transformar estos sueños en una realidad tangible, creando juntos un mundo justo y sostenible. El Dr. Bernie Bastian Olvera es National Geographic Explorer 22. Su investigación y activismo se enfocan en crear sociedades preparadas para enfrentar el cambio climático. Imágenes. Charla con experimento del campo magnético. Arriba. Grabación de documental Bioguardianes. Abajo. Historia oculta. De vuelta a la vida. Más de 500 años después de su muerte en los Andes y casi 3 décadas después de ser encontrada, finalmente logramos ponerle un rostro a la doncella de hielo de Ambato. Texto de Aaron Blakemore. En algún momento entre mediados y finales de 1400, una niña de 14 años fue escoltada hasta un pico andino y sacrificada a los dioses incas. El cuerpo de la joven mujer, enterrado en la montaña con diversas ofrendas, se momificó de manera natural con el paso del tiempo, con el pelo, las uñas y los coloridos vestidos que usó en su último día intactos. Pero en algún momento, a lo largo de los siglos, su rostro quedó expuesto a la intemperie. Sus facciones se desvanecieron lentamente con los cambios de estaciones, la luz del sol y las nevadas. Ahora, gracias a los meticulosos análisis arqueológicos y la reconstrucción forense, se recuperó aquel rostro perdido hace tanto tiempo. Un sorprendente busto tridimensional de la joven, conocida actualmente como la doncella de hielo de Ambato, es la pieza central de una nueva exhibición en Perú y parte de un esfuerzo continuo para entender la práctica de sacrificios humanos en los Andes en los últimos 500 años. Ofrenda para sacrificio. Cuando el explorador Johann Reinhard de National Geographic encontró la momia, también conocida como Juanita, en la cima del monte Ambato, a 6.300 metros durante una expedición en 1995, supo casi de inmediato que había hallado algo espectacular. Entre comillas, al principio parecía un gran envoltorio de telas, recuerda Reinhardt, pero luego vio el rostro marchito entre los pliegues. Aquí yacía una joven víctima del misterioso ritual inca conocido como capacocha. En la práctica, se sacrificaba principalmente a niños y mujeres jóvenes que eran ofrecidos a los dioses, no solo como respuesta a los desastres naturales o para complacerlos, sino para consolidar el poder del Estado en las provincias lejanas del Imperio Inca. El capacocho tenía un papel importante en el sostén del imperio e involucraba banquetes y grandes procesiones para acompañar a los niños, que al parecer eran elegidos por su belleza y perfección física. Los investigadores creen que ser elegido para un sacrificio habría sido considerado un gran honor por la familia y la comunidad del niño. No obstante, la mayor parte de la información que se tiene del capacocha es de segunda mano. Dagmara Socha, arqueóloga del Centro de Estudios Andinos en la Universidad de Varsovia, estudia el ritual y encargó la reconstrucción facial de la doncella de hielo de Ampato. Entre comillas, ningún colono europeo vio la ceremonia, explica. A pesar de los huecos en la historia, los descubrimientos arqueológicos a gran altitud de más de una docena de niños incas en Ampato y otras montañas andinas ofrecen evidencia de lo que sucedía en estos rituales. Los medios de sacrificio variaban, debido, tal vez, a un dios en específico. Algunos niños eran enterrados vivos o estrangulados. A otros se les sacaba el corazón. La vida de la doncella de hielo terminó de un solo golpe en la parte de atrás del cráneo. Imagen. El rostro de la doncella de hielo, arriba, fue reconstruido a partir de una copia tridimensional de su cráneo, izquierda, mediante una técnica que extrapola la manera en que el tejido blando y los músculos cubrían los huesos. En busca de la doncella de hielo. Oscar Nilsson conoce el cráneo de la niña a profundidad. Pasó meses con una réplica en su estudio de Estocolmo y con el tiempo elaboró una escultura de ella que, vista de lejos, parece estar viva. Se trató de un proceso en dos partes, explica el arqueólogo y escultor sueco. Primero, Nilsson se sumergió en el mundo de su sujeto de estudio con la visión detallada del arqueólogo, absorbiendo tanta información como le fue posible para entender cómo habría sido ella. Incluso sin el rostro momificado, pudo extrapolar la posible profundidad del tejido facial que alguna vez cubrió aquellos huesos, con la ayuda de varias herramientas, desde tomografías computarizadas hasta información sobre la dieta y las enfermedades, para hacer conjeturas bien fundamentadas sobre su rostro. Luego vino el trabajo artesanal. Nilsson imprimió una réplica en 3D del cráneo de la doncella de hielo y le colocó clavijas de madera en la superficie para determinar la profundidad y el lugar de cada músculo moldeado a mano con plasticina y arcilla. Los ojos, los maseteros, la nariz, los delicados tejidos que constituyen el rostro humano fue añadiendo cada uno. Después de usar un molde para elaborar un busto de silicona, añadió cientos de cabellos y poros individuales en tonos marrón y rosa. Le tomó 10 semanas. Atracción principal. La escultura, envuelta con vestidos tejidos por las mujeres del Centro de Textiles Tradicionales del Cusco en Perú, es la principal atracción de, entre comillas, capacocha, siguiendo a las divinidades incas, que se inauguró en noviembre de 2023 en el Museo Santuarios Andinos en Arequipa. La reconstrucción de la doncella de hielo se muestra junto a sus restos momificados, acompañada de las historias de otros 18 niños elegidos para el capacocha en la cima de Ampato y otras montañas andinas. Las edades varían entre 8 y 16 años, y las momias y los restos de esqueletos de varios de ellos se presentan como modelos tridimensionales en la exhibición, que también muestra imágenes holográficas de algunos de los elementos sagrados enterrados juntos con ellos. Estas momias naturales ofrecen a los científicos pistas integrantes sobre sus últimos días. Cuando Socha y sus colegas realizaron análisis toxicológicos y forenses de los restos de un bebé y cuatro víctimas del capacocha de 6 a 7 años, descubrieron que fueron bien alimentados en los meses anteriores al sacrificio. También se les había dado hojas de coca, ayahuasca y alcohol en las semanas anteriores a su muerte. Tal vez no demasiado como para intoxicarlos, sino para mantenerlos sedados y sin ansiedad mientras se acercaba el momento del sacrificio. Entre comillas, no se trataba solo de un sacrificio brutal. Los incas también querían que los niños estuvieran de buen humor. Para ellos era importante que se fueran felices con sus deidades. Una gran altitud, sustancias psicotrópicas, una vista impresionante, saber que la vida después de la muerte estaba cerca, todo debió constituir una ceremonia sorprendente, explica Reinhardt. Entre comillas, el fenómeno debió haber sido sobrecogedor, agrega. Durante la última fase de la reconstrucción, Nilsson pasó horas contemplando e intentando capturar la presencia de la joven casi medio milenio después de su muerte. El resultado es inquieto, realista y muy personal. Entre comillas, era una persona, afirma el reconstructor forense. Debió haber entendido que su vida terminaría en la cima de la montaña en un par de semanas. Solo podemos esperar que haya creído en la vida después de la muerte. Para Reinhardt, la historia de la doncella de hielo llegó a su fin cuando finalmente vio el rostro de la chica que había cargado en su espalda hace décadas. Entre comillas, la trae de vuelta a la vida, afirma. La reconstrucción se centra tanto en su cultura y su vida diaria como en su violenta muerte. Pero Nilsson nunca se olvidó de la forma en que la doncella de hielo había muerto, incluso conforme la revivía durante su reconstrucción. Más que nada, comenta que quería transmitir el sentido de que estaba congelada, un guiño no solo a su futuro helado y momificado, sino a la niña tiritando al filo de la eternidad, aunque con gran vigor. Entre comillas, sabía que debía sonreír para expresar orgullo, explica, orgullosa de haber sido elegida y aún así muy, muy asustada. Imagen. Entre comillas, al principio parecía un gran envoltorio de telas, recuerda el explorador Johann Reinhardt, The National Geographic, sobre la momia encontrada en 1995. El compañero de escalada de Reinhardt, Miguel Zárate, izquierda, se muestra en el momento del descubrimiento. Maestro del disfraz, ingenioso artista del escape, padre abnegado, el pulpo es una criatura extraordinaria. Los secretos de los pulpos. Imagen. Una malla gruesa entre los tentáculos de un pulpo manta hembra hace que parezca más grande. Solo las hembras, que pueden ser 40,000 veces mayores que los machos, tienen esta malla. Stephen Kovach, Archivo, Blue Planet. Superpoderes de los pulpos. Gráfico de Fernando G. Baptista y Lawson Parker. Aleta, sin saco de tinta, sin cromatóforos que cambian de color, concha interna que soporta las aletas, malla compleja, a veces en capas, hilera sencilla de ventosas, concilios como hilos llamados Sirri. Pulpo Dumbo. Grimpoteutis umbellata. 48 centímetros. Tamaño de la hembra. Longitud total. Suborden Cirrata. Muchos pulpos, esquivos y difíciles de estudiar, se pueden encontrar en profundidades que alcanzan los 7,000 metros. 45 especies. En los océanos de la Tierra, desde los litorales hasta las profundidades extremas, prosperan unas 300 especies de pulpos conocidos. Los ancestros más antiguos de los cefalópodos actuales aparecieron hace unos 530 millones de años y evolucionaron en criaturas inteligentes con comportamientos y habilidades complejas. La mayoría de las especies tienen un saco de tinta, una sola red, cromatóforos que cubren la piel. La mayoría también tiene dos hileras de ventosas. Pulpo ornamentado, Callistocpus ornatus, 1.2 metros. Suborden Incirrata. La mayoría de las especies del pulpo conocidas vive en zonas costeras, 255 especies. Octópoda. A la altura. No hay una forma perfecta de medir la inteligencia, pero las neuronas son indicadores de complejidad neurológica. Pez cebra. 0.1 millones de neuronas. Ratón, 71. Hurón, 404. Pulpo, 500. Perro, 2,250. Humano, 86,000. Los recuentos son cálculos para el cerebro. El conteo de pulpos es para el sistema nervioso ampliamente distribuido en su cuerpo. Los secretos de su cuerpo. Manto, cuerpo. Estómago. Gónada. Corazón central. Riñón. Glándula digestiva. Saco de tinta. Glándula salival. Esófago. Cabeza. Corazones laterales. Branquias. Sifón. Pico. Ganglio ventoso. Tres corazones. Dos corazones laterales bombean la sangre a las branquias, mientras que el corazón central bombea sangre enriquecida con oxígeno al resto del cuerpo. 90% músculo. Carente de huesos, la masa corporal de un pulpo es alrededor de 90% músculo. Pulpo gigante del Pacífico. Enterooctopus dolphini. 4 metros. La especie más grande de pulpo tiene 1,600 ventosas o más. Cerebro grande. Su proporción cerebro-cuerpo es la mayor entre los invertebrados. El pico deshace los alimentos, mientras que el cerebro constriñe al esófago. Campo visual completo. Al estar provistos de un ojo a cada lado de la cabeza, los pulpos examinan sus alrededores con facilidad. Pulpo de 7 tentáculos. Alifrón atlánticos. 3.7 metros. Los machos esconden el tentáculo para la cópula en un saco debajo del ojo derecho. Tentáculos más inteligentes. Los tentáculos de un pulpo tienen por lo menos el doble de neuronas que su cerebro. La naturaleza de la distribución del sistema nervioso promueve la flexibilidad, coordinación y adaptabilidad. La ventosa más grande también real. músculo, ganglio chupador, ventosa. Vista ventral, izquierda, derecha, boca. Una punta especializada que suele encontrarse en el tercer tentáculo derecho del macho libera el semen. Pulpo pigmeo chupa estrellas. Octopus wolfie. Under 2.5 centímetros. El pulpo más pequeño que se conoce pesa menos que una pasa. ¿Dónde viven? Zona costera, mar abierto, aguas profundas. Suborden, cirrata, incirrata. Especies en una escala aproximadamente relativa. Argonauta. Argonauta argo, 30 centímetros. Las hembras crean una concha para cargar los huevos en incubación. Secretos de sus defensas. Cambio de forma. En una fracción de segundo, pueden cambiar de forma y de movimientos para parecerse a animales que los depredadores evitan, con lo que ganan tiempo para huir. Lenguado, serpiente marina, pulpo mimo. Pulpo mimo. Daumoctopus mimicus, 48 centímetros. Es maestro del disfraz, transforma su apariencia y sus movimientos. Pulpo manta. Tremoctopus violáceos. Esta especie es un ejemplo extremo de diferencia de tamaño entre sexos. Hembra, 99 centímetros. Macho, 2.5 centímetros. Cromatóforos. Cambio de color. Pueden cambiar el color, el patrón y la textura de su piel para camuflarse con su entorno en lo que se tarda un ser humano en parpadear. Relajado, extendido. Uso de herramientas. Los pulpos manta más pequeños tienen tentáculos venenosos para burlar y pinchar a sus depredadores. Pedazos de tentáculos urticantes. Los secretos de sus movimientos. Brilla en la oscuridad. Hay pocos casos conocidos de transparencia y bioluminiscencia en pulpos. Se cree que el brillo atrae a las presas y las parejas. Propulsión a chorro. El pulpo toma agua por las aberturas del manto para luego expulsarla por un sifón angosto, con lo que se impulsa en la dirección contraria. Veneno y tinta. El veneno, de distintos niveles de toxicidad, puede paralizar a la presa y ayudar a la digestión. Pueden lanzar tinta al agua para confundir a los depredadores. Caminar y arrastrarse. Se cansan rápido. Incluso uno de sus corazones se detiene durante el nado. Así que se arrastran por el lecho marino, lo que les ayuda a ahorrar energía. Algunas especies caminan en dos tentáculos. Pulpo de cristal. Vitreledonella richardi. 46 centímetros. Es un habitante transparente y luminiscente de las profundidades del mar. Pulpo mayor de anillos azules. Apalococcinea lunulata. 11 centímetros. Los anillos de colores brillantes advierten que es muy venenoso. Rádula. Lengua con dientes. Pico. Papila salival. Relajación. Contracción. Agua adentro, agua afuera. Pulpo lechón resplandeciente. Staurotheutis sirtensis. 51 centímetros. Aprovecha sus profundas mallas, al igual que las medusas, para nadar. Ciclo de vida. El macho transfiere el esperma al oviducto de la hembra por las aberturas en el manto de ella. Durante días y semanas, la hembra puede depositar miles de huevos. Ensarta cadenas de huevos en una madriguera y los cuida. Jamás abandona sus huevos, ni para comer. Exhaustas, muchas hembras de pulpo mueren una vez que sus crías han nacido. Texto, Eve Conant, NGM Staff. Fuente, Janet Voigt, Museo Field de Historia Natural. La serie de National Geographic, ganadora del Emmy, está de regreso con Secrets of the Octopus, que presenta a la bióloga marina Alex Schnell. Los tres episodios se transmitirán el 22 de abril en Disney Plus y Hulu. Imagen. Un pulpo del día caza en zonas poco profundas entre las Islas Comoras en el Océano Índico, frente a las costas de África. Los pulpos abundan en las aguas tropicales poco profundas. Una nueva perspectiva. Investigaciones recientes modifican cómo vemos a estos cefalópodos astutos y adaptables. Texto por Rachel Fobar. Fotografías de David Litchfager. Con sus protuberantes mantos, sus tentáculos que se retuercen y sus nubes de tintas, no es sorpresa que los pulpos, desde el Kraken hasta Úrsula en La Sirenita, hayan servido de inspiración para el folclore durante siglos. Pero en realidad, estos cefalópodos son inteligentes, curiosos y tienen mucha personalidad. Para conseguir estas imágenes, el fotógrafo David Litchfager pasó semanas en el laboratorio de Roger Handlin en Woods Hole, Massachusetts, y en el laboratorio de Anna Di Cosmo en la Universidad de Nápoles Federico II en Italia, donde documentó cómo los pulpos cambian el color y la textura de su piel, escogen su comida y exploran sus tanques. Aprendió que su piel es sensible a la luz y que pueden detectar el sabor y, entre comillas, oler con sus 8 tentáculos, cada uno de los cuales puede tener cientos de ventosas. La investigación de unas 300 especies de pulpos ofrece beneficios que van desde entender los orígenes evolutivos del cerebro humano hasta imaginar una forma extraña de inteligencia. Imagen. Camuflaje veloz. El cerebro envía señales neurológicas a los sacos llenos de un pigmento especial y los músculos se agrupan en la piel para cambiar al instante el color, el patrón y la textura del pulpo para que se confunda con su entorno, como plantas, rocas o corales. Montones de sucesores. Alrededor de 50 pulpos californianos de dos manchas eclosionan y nadan en un vaso. Las hembras suelen producir 300 huevos y cuidarlos durante un mes aproximadamente antes de morir. La mayoría de los pulpos de dos manchas vive alrededor de un año. Vista de alta resolución. Los cefalópodos tienen ojos como cámaras que enfocan a la luz con un lente. El pulpo de dos manchas recibe su nombre de los ocelos, o manchas azules iridiscentes, que sirven como ojos falsos para asustar a los depredadores que se le acercan demasiado. Imagen. Detección de la cena. Los científicos escondieron un cangrejo para ver si el pulpo podía encontrar a la presa sin verla. Guiado por receptores químicos y de tacto en las ventosas, el pulpo pudo encontrar al cangrejo y lo sacó del domo para cenar. Imagen. Esconderse a simple vista. Menos de una hora después de nacer, una cría de dos manchas se refugia en la pared de su tanque. Estos pulpos, encontrados en los litorales hasta 15 metros de profundidad, prefieren los arrecifes y las salientes rocosas con cuevas pequeñas. Imagen. Maniobras con fuertes tentáculos. Los tentáculos de los pulpos se doblan, estiran, retuercen y contraen, lo que les ayuda a caminar, nadar, mover objetos y someter a la presa. Esta combinación de músculos, nervios y ventosas sirve de modelo a los ingenieros para construir brazos robóticos. Imagen. Presa preferida. Los pulpos se alimentan de peces, moluscos y crustáceos. No son quisquillosos, pero tienen un platillo favorito. Cuando a este pulpo hembra común se le ofrece una caja que contiene una almeja, una anchoa y un mejillón, siempre escoge la anchoa. Imagen. Súper inteligente. Con cientos de millones de neuronas, los pulpos exhiben comportamientos complejos, resuelven acertijos, escapan de laberintos y pueden soñar. ¿Cómo se volvieron tan inteligentes? Aún es un misterio de la evolución que los científicos intentan descifrar. Maravillas submarinas. En un fragmento de su libro, Secrets of the Octopus, un amante de los animales nos ofrece una perspectiva sobre esta, entre comillas, criatura extraña, hermosa y curiosa. Texto por Cy Montgomery. No había conocido a alguien como Athena. Medía 1 metro de alto a pesar de ser adulta, pesaba apenas 18 kilogramos y era peculiar en muchos otros aspectos. Podía cambiar de color y forma, probar sabores con la piel, salivar veneno, escupir tinta y moverse a toda velocidad impulsada por los chorros de agua que expulsaba de un sifón ubicado en un lado de su cabeza. Esto sin mencionar que era capaz de pasar su cuerpo invertebrado y guango por una abertura del tamaño de una naranja. Su cabeza no coronaba su cuerpo como la mía. Ese espacio estaba ocupado por una parte conocida como manto que contiene los órganos encargados de la respiración, digestión y reproducción. Su cabeza estaba donde podría estar el torso y su boca se encontraba en su axila. Athena era un pulpo gigante del Pacífico, un Enteroctopus dolfeini. Nos conocimos en el acuario de Nueva Inglaterra en Boston, cuando el acuarista principal, Scott Dowd, abrió la pesada tapa de su tanque y yo, de pie sobre un banco bajo, me incliné sobre el agua. Conmocionada, cambió de un marrón moteado a un rojo resplandeciente, al tiempo que derramó su cuerpo líquido fuera de su guarida rocosa. Uno de sus ojos plateados brillantes buscó los míos mientras sus 8 tentáculos emergieron borbolleando hacia la superficie para conocerme. Con el permiso de Scott, metí las manos y los brazos en aquella agua anestesiante a 8 centígrados y la dejé envolver mi piel con sus suaves ventosas blancas. Me probó y me sintió al mismo tiempo. Athena no solo apreció mi compañía, sino que me dejó tocarle la cabeza. No le había permitido hacer esto a ningún otro visitante. Una vez que pasamos tiempo juntas, mientras me probaba y yo la acariciaba, volvió a cambiar de color. Se tornó blanca con mi roce, el color que, después aprendí, adopta un pulpo cuando está en calma. Me quedó claro que hicimos un intercambio revelador. Para mi sorpresa, Athena sentía tanta curiosidad por mí como yo por ella. Durante siglos, la literatura occidental ha presentado a los pulpos como demonios del océano. Entre comillas, ningún animal es más salvaje cuando se trata de causar la muerte a un hombre en el agua, escribió el filósofo y comandante romano Plinio el Viejo alrededor del año 77 después de Cristo. Pues pelea con él enredándolo y tragándolo con sus ventosas mientras lo arrastra al fondo. Debido a que son muy distintos de nosotros, a que algunas especies pueden alcanzar un gran tamaño y a su enorme fuerza, una sola ventosa de un gigante del Pacífico puede levantar alrededor de 16 kilogramos, y este animal tiene 1,600 o más. Los pulpos pueden asustar y confundir a los humanos, o al menos a aquellos que no tienen la oportunidad de conocer alguno. Cuando cazan, los pulpos de día a veces se unen con meros. Esos peces señalan la presencia de una presa apuntando con la cabeza y dirigiendo al pulpo hacia donde se encuentra el alimento escondido. Gary Bell, Oceanwide Images. Sin embargo, me fascinó la otredad de Atena. De acuerdo con casi todas las clasificaciones básicas de la vida animal, ella y yo éramos polos opuestos. Ella era un protostomado. Se desarrolla la boca primero en la etapa embrionaria. Yo soy un deuterostomado. Se desarrolla el ano primero en la etapa embrionaria. Ella era un invertebrado. No tenía huesos. Yo soy invertebrado, armada con un esqueleto óseo. Ella vivía en el agua. Yo en la tierra. Ella respiraba agua. Yo aire. La última vez que su especie y la mía compartieron un ancestro común, hace 500 millones de años, todos tenían una forma tubular. A pesar de esto, me sorprendió la inesperada similitud. Pese al enorme abismo en nuestras clasificaciones taxonómicas, parecía posible que nuestras mentes convergieran. Tal vez incluso podríamos ser amigas. Y luego, Atena empezó a jalarme hacia su tanque. Equipada con músculos hidrostáticos más parecidos a los de nuestra lengua que a nuestros bíceps, un pulpo de su tamaño puede, según algunos cálculos, resistir un empuje de 100 veces su propio peso. Eso serían 1,800 kilogramos. Yo peso 57, pero una vez más no sentía miedo. No percibí que hubiera malicia de su parte. Ella jalaba con insistencia, pero con suavidad. No me preocupó que quisiera comerme. Sabía bien que su pico, ubicado en su axila, y sus glándulas de veneno adyacentes no estaban ni cerca de las partes de los tentáculos que tiraban de mis brazos. Su jaloneo persistente no era amenazante. En cambio, era una invitación que tuve el honor de aceptar. Imagen. El escurridizo pulpo Wunderpus vive en los mares de Filipinas. Puede contorsionar su cuerpo para imitar a otras criaturas, incluido el pez león venenoso. David Litchfager. Y fue así como esta criatura extraña, hermosa y curiosa, me jaló hacia su mundo, uno que exploré durante años tras su muerte, y que sigo explorando. Es una pena que los pulpos no vivan mucho. Los gigantes del Pacífico viven solo de 3 a 5 años. Y Atena ya era un pulpo anciano cuando la conocí. Pero durante los 3 años siguientes, llegué a conocer muy bien a sus sucesores en el acuario: Octavia, Cali y Karma. Iba cada semana para observarlas, alimentarlas, acariciarlas y jugar con ellas. Imagen. el pulpo maori observa con cuidado para encontrar su comida favorita: cangrejos, langostas y mejillones. Mientras se cuida de los depredadores, leones marinos y ballenas piloto. Caspar Blewett. Aunque todos los pulpos que llegué a conocer eran juguetones e inteligentes, cada uno tenía una personalidad diferente. Cuando escribí por primera vez sobre mis amistades en un libro publicado en 2015, su título, El alma de los pulpos, hizo reflexionar a varios lectores. ¿Cómo puede un pulpo tener alma? Los pulpos son moluscos, parientes de las almejas descerebradas. Claro, dicen algunos, sugerir que un pulpo podría tener alma, personalidad, pensamientos, recuerdos o emociones fue simplemente el producto de una propensión equívoca a atribuirle sentimientos, entre comillas, humanos, a criaturas que no lo son. Sin embargo, la idea de que los animales son autómatas sin pensamientos ni sentimientos es una que los científicos conductuales reconocen cada vez más como un concepto tan obsoleto como la naturaleza historia de Plinio. Los descubrimientos de Jane Goodall acerca de que los chimpancés son lo suficientemente inteligentes como para usar herramientas y sus personalidades resultan tan distintivas que cada individuo amerita tener un nombre, desecharon la noción de que los seres humanos son los únicos que poseen una experiencia mental. La ciencia ha acumulado conjuntos de datos que sustentan lo que ya sabíamos desde hace tiempo. Los animales, desde los elefantes y los delfines, hasta las moscas de la fruta y las sepias, piensan, sienten y saben, incluso los pulpos. Estas criaturas revelan una ruta completamente diferente de la nuestra hacia una inteligencia avanzada. Si seguimos esa ruta, podría llevarnos aún más lejos, acercarnos a entender más secretos, incluida la experiencia compartida de lo que significa pensar, sentir y saber. Imagen. La mayoría de las especies de pulpos buscan alimento por la noche, pero el pulpo del día acecha a su presa, como cangrejos, camarones y peces, a plena luz del día. Para evitar ser detectado, cambia la textura y el color de su piel, imitando corales, rocas y algas. David Litchfager. Secrets of the Octopus, un libro de National Geographic, está disponible ahora en donde sea que se vendan libros. Descubriendo sus guardianas secretas. Cuando ejecutaron a Ana Bolena en 1536, su preciado libro, Las últimas horas, desapareció durante siglos. Ahora sabemos quién ayudó a protegerlo. Texto de Leslie Patrick. A Ana Bolena, la segunda reina de Enrique VIII, se le suele presentar como una seductora y, básicamente, como la responsable del cambio de fe en Inglaterra. Hoy día se le reconoce como una figura muy inteligente y dedicada a la educación y la reforma religiosa. Pero tras su arresto y posterior ejecución por los supuestos cargos de adulterio e incesto en mayo de 1536, Enrique VIII estaba decidido a borrarla de la historia. Mandó retirar sus emblemas reales de las paredes del palacio, esconder sus brillantes joyas en oscuros cofres y desaparecer sus preciados libros de las páginas de la historia. Sin embargo, reapareció una de sus posesiones, su libro de horas. El asombroso libro de oraciones, impreso alrededor del 1527, con textos diseñados para leerse durante el día, incluía grabados pintados a mano acompañados de un raro ejemplo de la escritura de la reina, quien, al margen de una de las páginas bellamente decoradas, escribió una copla seguida de su firma, entre comillas, «Acuérdate de mí al orar, pues la esperanza día tras día te ha de guiar». Ana Bolena. El libro desapareció tras la ejecución de Bolena y resurgió a principios del siglo XX, cuando el millonario estadounidense William Waldorf Astor compró el castillo de Hever, la casa de la infancia de Bolena en la campiña inglesa. Sin embargo, lo que había sucedido con el devocionario de la humillada reina aún era un misterio, hasta que una nueva investigación reveló firmas ocultas entre sus páginas. Esto ayudó a rastrear su camino a lo largo de la historia. Imagen. Ana Bolena aparece aquí en un cuadro de finales del siglo XVI de un artista desconocido. Como la segunda esposa de Enrique VIII, fue ejecutada por cargos de adulterio e incesto. El descubrimiento. El paradero del libro en los aproximadamente 360 años entre la muerte de Bolena y su resurgimiento se mantuvo como un enigma hasta 2020, año en el que Kate McCaffrey, estudiante graduada de la Universidad de Kent, trabajaba en su tesis de maestría sobre el libro de la reina y descubrió algo inesperado en un margen. Entre comillas, noté lo que a simple vista parecían borrones, recuerda McCaffrey, curadora auxiliar en el castillo de Hever desde 2021. Intrigada, consiguió una luz ultravioleta industrial y la colocó en la habitación más oscura del castillo. Este tipo de luz suele usarse para examinar documentos históricos porque la tinta absorbe la longitud de onda ultravioleta y hace que se vea más oscura contra la página cuando se expone a esta. Entre comillas, las palabras aparecieron. Fue increíble verlas bajo la luz. Estaban completamente iluminadas, recuerda la curadora. McCaffrey cree que las palabras, entre comillas, invisibles, habían sido borradas a finales de la época victoriana, cuando era común, entre comillas, limpiar los márgenes de los libros manuscritos. Pero gracias a su trabajo detectivesco, las palabras borradas resultaron ser la llave que permitió el escape de una posible destrucción del libro en la corte y lo condujo hasta un lugar seguro en las manos de un dedicado grupo de simpatizantes de Bolena. Las mujeres. En varias páginas del texto se revelan los nombres y las anotaciones de varias mujeres de Kentish, entre las que están Elizabeth Shirley, Philippa Gage y Mary West, quienes se unieron para salvaguardar el preciado libro de horas y mantener vivo el recuerdo de Ana Bolena. Aunque todavía no está claro quién de ellas fue la primera en recibir el libro, Natalie Gruninger, experta en Bolena, sugiere la propia reina se lo entregó a Elizabeth Hill, quien creció cerca del castillo de Hever y cuyo esposo, Richard, fue sargento de la bodega del rey en la corte de Enrique. Hay registros de la pareja jugando cartas con el rey y una posible amistad con Hill podría haber motivado a Bolena a dejarle su libro de oraciones antes de su ejecución. Esta extensa familia de Kentish mantuvo el libro a salvo tras el fallecimiento de Ana, un acto increíblemente valiente si se considera que habría sido traición, remarca Gruninger, autora de The Final Year of Anne Boleyn, el último año de Ana Bolena. El libro de horas pasó de madres a hijas, hermanas y sobrinas hasta finales del siglo XVI, cuando aparece el último nombre al margen. Entre comillas, el hecho de que sean mujeres quienes los resguardaron es una historia muy hermosa de solidaridad, comunidad y valentía. comenta McCaffrey. El libro, que ahora se exhibe en el castillo de Hever, es un referente del enigma que fue Bolena. El historiador Owen Emerson señala que su ADN está en las páginas que tocó y besó durante sus oraciones diarias. Entre comillas, este libro era muy preciado para ella, explica Emerson, debido a lo que le sucedió a Ana Bolena, su identidad. A pesar de que el libro de horas de Bolena encontró su camino de regreso, la investigación de este intrigante misterio aún no termina. McCaffrey sigue trazando el origen del libro a lo largo de los siglos para descubrir más sobre su trayectoria furtiva y su propietaria, que ha suscitado fascinación por más de 500 años. Imagen. La luz ultravioleta revela manuscritos en los márgenes del libro de horas de Bolena. El descubrimiento de las inscripciones ha ayudado a iluminar un capítulo del turbio pasado de este libro. Aquí termina esta lectura de la edición de mayo 2024 de la revista National Geographic. Soy Nancy Cecilia, gracias por escuchar.